Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socian al trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Este día, miércoles 15 de julio, 8:04, 11 grados a esta hora en la capital. Y como decía Pancho Arriagada en el informe de noticias recién aquí en Radio Agricultura, estamos atentos a lo que está sucediendo ya con el paso de este sistema frontal, el primero, particularmente en las regiones del sur, estamos hablando de las regiones del Biobío, particularmente ahí en Ñuble, Maule, donde ya se está dejando sentir este sistema frontal con intensas precipitaciones, también muchísimo viento, y que dentro de las próximas horas va a comenzar a llegar a la región metropolitana. Lo decía también Pancho, recién hay un balance en Senapred de lo que está pasando a esta hora, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, ha confirmado que 70 casas ya presentan distintos daños por el viento, precisamente en la región del Biobío. Así que se está actualizando la información, se está monitoreando. Más adelante vamos a estar con la ministra de Energía, Jimena Rincón, para precisamente hablar sobre cómo se están preparando, por ejemplo, las empresas eléctricas para enfrentar esta contingencia. Ella ha sido designada por parte del presidente Kast como una de las ministras que se va a desplegar en terreno, que va a ser como de enlace, ¿no?, para también informar a la central, a la autoridad central, y tomar las decisiones lo antes posible para ir en ayuda de las personas que puedan resultar con daños. Acuartelamiento preventivo también de las fuerzas militares, se ha decretado entonces esta emergencia preventiva que estamos monitoreando y que vamos a estar actualizando sin duda también aquí en La Mañana de Agricultura. Por ahora queremos saludar de inmediato, y para entrar de lleno también a los otros temas que están marcando en la noticia este miércoles 15 de julio, al diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, ¿cómo está?
Muy buenos días, Cristina. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Aquí, pues, atento a lo que va a pasar dentro de las próximas horas, esperando que los efectos de estos tres sistemas frontales no sean tan graves como se han advertido, pero, por supuesto, también inquietos, como todos, yo creo.
Sí, la verdad es que vamos a tener muchísimas lluvias. Ayer informaron de que va a ser especialmente crítica la situación en la región de Valparaíso, uh-huh, en la región metropolitana y en la región de Coquimbo. Por lo tanto, todavía estamos a tiempo de comunicarle, pedirle a la ciudadanía que revise las canaletas de sus casas, que si tiene una de estas rejillas en la calle enfrente de su casa, estas que por las que corre el agua y ven que tiene hojas, puedan remover las hojas. Si entre todos vamos ayudando, yo creo que las cosas pueden ir mejor. Sugerimos, obviamente, que puedan haber cortes de luz. Esperamos que, si se producen, no sean muy largos, pero las personas todavía pueden ir al supermercado, comprar velas, si tienen linterna, comprar pilas. Creo que hay que tomar las providencias del caso, porque la lluvia va a ser muy fuerte. Son tres sistemas frontales que, como tú dices, llegan de manera prácticamente simultánea. Y la verdad es que en muchos lugares va a caer el equivalente, en dos o tres días va a caer lo que suele caer en un año en términos de cantidad de agua. Entonces, es bueno que las familias se preparen para lo que viene. No hay que alarmarse, no hay que asustarse. Esto es una lluvia, pero es una lluvia fuerte y pueden haber cortes de luz. Y es bueno también tomar las providencias en la casa para evitar algún problema con el agua.
Sin duda, ¿no? Y estamos súper pendientes de lo que está pasando en el Biobío ya, porque el viento además viene a complicar muchísimo más las cosas. Diputado, mientras estamos pendientes de lo que está sucediendo y se toman también, como buen consejo, las recomendaciones que usted hace, queríamos comenzar a preguntarle lo que va a suceder hoy día, y más de lo que va a suceder hoy día, las consecuencias que también esto está teniendo, respecto del megaproyecto, ¿no?, de esta ley de reconstrucción, que comienza a votarse a las 3 de la tarde en el Senado, donde cada senador va a tener 10 minutos aproximadamente para poder argumentar su voto, en la medida que se vaya votando cada una de los artículos de esta norma. Se pretende que esto incluso pueda pasar ya debatiéndose durante la noche. No sé si se va a estar el ánimo, además con este sistema frontal, de poder alargar la discusión tanto. Pero, ¿qué espera que suceda hoy día? Porque los cálculos dicen que los votos están. Esto debería pasar rápido por el Senado, ¿no?
A ver, son 50 senadores, si cada uno habla 10 minutos, son 500 minutos, uh-huh. y eso son aproximadamente 8 horas. Uh-huh. Y por lo tanto, claro, solamente en el debate, si parte a las 3 de la tarde y todos usaran su tiempo y el máximo de su tiempo, a las 11 de la noche ya habrían hablado todos, digamos. Pero, mire, acá la parte difícil en el Senado ya pasó, que fue hace un par de semanas cuando se votó en general el proyecto de ley. Ahí, lamentablemente, la oposición votó en bloque en contra. Hubo un senador que se abstuvo de la oposición, pero el resto votó en contra. Y luego el oficialismo sacó 26 votos de 50. Hoy día lo que va a ocurrir, para que lo sepa la ciudadanía, es que se vota en particular. Es decir, cada cosa se vota en particular.
Cada
los cambios
Hansenses,
una votación. Claro. La invariabilidad tributaria, otra votación.
Exacto.
La reducción de impuestos de primera categoría, otra votación. El tema de las contribuciones, otra votación. Y lo que probablemente ocurra en cada una de estas votaciones es que el gobierno logre, ojalá, conformar distintas mayorías. O sea, en el tema de contribuciones pueden haber dos senadores de izquierda que estén a favor, pero luego en invariabilidad puede haber un senador distinto de izquierda que esté a favor, y así con distintos senadores uno puede ir armando distintas mayorías para aprobar finalmente todas las normas. Lo realmente complejo era la votación general que se produjo hace 3 semanas. Yo espero que hoy día el proyecto se apruebe íntegramente. Si es que eso ocurre, el proyecto llegaría a la Cámara de Diputados, sí, entonces la próxima semana, para ya ojalá, sí, despacharlo a ley. Y a mí lo que me importa más de todo esto no es ganar el gallito legislativo, sino estamos para eso. Es el efecto que esto pueda tener. Un informe que apareció hace un par de días del Bank of America, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos y más antiguo, dice que si Chile aprueba esta reforma, el crecimiento el próximo año va a ser significativo. Y ayer se entregaron las proyecciones, sí, de crecimiento para el año 2027. En caso que se apruebe la reforma, se habla de un 3,6%.
3,7.
Si eso se cumpliera, sería una brutalidad. O sea, una brutalidad en términos positivos. Sería un crecimiento muy importante, como el que no hemos visto hace un buen tiempo. Y por lo mismo, yo espero que se apruebe hoy día la reforma.
Claro, llevamos 10 años creciendo a ritmos de menos del 2%. Y lo que, claro, referenda también ayer el director de presupuesto, José Pablo Gómez, en este nuevo informe de finanzas públicas, es que efectivamente el 2027 podríamos llegar a crecer hasta un 3,7%, todo sujeto, eso sí, a que se apruebe esta llamada ley miscelánea. ¿Qué lecciones, más allá de los votos y de lo que se pueda demorar el trámite hoy día y que todos saben que va a pasar en el Senado, qué lecciones saca usted de todo este proceso de negociación, que en momentos ha sido muy virtuoso, pero en otros momentos también ha sido preocupante, sobre todo respecto del rol, para algunos, del ministro de Hacienda, Jorge Quirós?
A ver, yo me quedo con gusto dulce y agraz al mismo tiempo. El sabor dulce es por el hecho de que el proyecto se va a aprobar, que en la Cámara de Diputados logramos una mayoría muy importante, y eso, por supuesto, que la aprobación de este proyecto le puede cambiar la vida a miles de chilenos, porque cuando hablamos de crecimiento, de lo que hablamos en la práctica es de más pega. Y hoy día hay un problema de trabajo que es importante. La parte amarga, la parte agraz, es que finalmente en el Senado, que es el lugar donde siempre se llega a acuerdo, que es en el lugar donde se mejoran los proyectos, se terminó por imponer la lógica de los que defendían el no diálogo, la no conversación, el no acuerdo y el no mejoramiento de los proyectos. Hubo algunos senadores que intentaron conversar, hubo algunos senadores que intentaron mejorar el proyecto cumpliendo con el rol tradicional del Senado, pero a ellos se les persiguió, se les insultó, se les acusó, se les hizo bullying por las redes sociales, y esos senadores finalmente no aguantaron la presión y terminaron allanándose a esta lógica de no conversar. A mí eso me parece muy preocupante, porque queda mucho tiempo todavía de gobierno, de presidente Kast, y si vamos a tener un Senado comportándose de esa manera, la verdad es que va a ser malo para la democracia, malo para la calidad de los proyectos de ley, malo para la calidad de la política. Es una pena que al final un par de senadores hayan logrado influir sobre los otros y hayan impuesto esta lógica de no conversar y estén destruyendo un rol tradicional del Senado que tanto bien le ha hecho a Chile en el pasado.
Ya. Y más allá de la postura de los senadores, ¿no? Que particularmente aquí se armó todo un problema entre el Partido Socialista o dentro del Partido Socialista y del PPD con el resto de la oposición. Usted recuerda los insultos que recibieron estos tres senadores, particularmente por allanarse un acuerdo con el gobierno, que finalmente lo más paradójico de todo es que la norma sobre invariabilidad quedó como la habían propuesto los senadores del PPD. Sin embargo, los senadores del PPD, que luego se restaron del acuerdo, van a votar en contra. Es una paradoja lo que va a suceder, pero bueno, en fin, cada partido sabe las decisiones que toma y cada senador sabrá lo que decide. Pero más allá de eso, se ha puesto mucho el foco en el rol del ministro Quirós, en eventualmente un error, en cómo se presentó la famosa indicación de la rebaja de impuestos. ¿Cómo evalúa usted el desempeño del ministro? Y si efectivamente, y ayer lo hablábamos con la senadora Valladares, la política a los políticos, entendiendo que hay que tener cierto olfato para tomar decisiones y la pertinencia también de cuándo se toman estas.
A ver, esta negociación, al final, si es que esto se termina aprobando la próxima semana en la Cámara de Diputados, va a haber sido una tramitación de unos 3 meses, la tramitación de este proyecto, más o menos. Y en 3 meses, por supuesto que cuando uno está negociando en 3 meses y tiene un adversario enfrente, uno tiene avances y uno tiene retroceso, uno tiene aciertos y uno comete errores. Al final, lo importante es mirar el resultado final, mirar el global. Y cuando miremos el global, cuando lo miremos para atrás, lo que vamos a ver es algo bien poco usual en Chile, que es que el gobierno habrá logrado aprobar un proyecto grande que toca muchos temas, todos, por supuesto, relacionados con la reactivación económica, pero un proyecto grande, complejo, difícil, polémico, como ha demostrado la relación que hemos tenido con la izquierda en el debate de este proyecto, y que ese proyecto habrá salido adelante en menos de 3 meses de tramitación. Eso, por donde se le mire, es un tremendo éxito. O sea, si yo miro la gestión del ministro Quirós por lo que logró hacer en el tiempo que logró hacerlo, yo digo, esto lo han logrado muy pocos ministros en la historia de Chile. Y el estilo de Quirós, que a algunos les puede molestar, porque es más bien frontal, a veces un poquito confrontacional, hay que decirlo, fue finalmente quizás el que permitió que este proyecto se aprobara. Y si esta va a ser la tónica, si el ministro Quirós va a lograr aprobar proyectos como este cada 3 meses, o sea, sería una tremenda noticia para Chile y se terminaría transformando en un ministro histórico. Yo espero que le siga yendo bien, que cada negociación tenga cada vez más aciertos y menos errores, pero si el resultado va a ser este cada vez que él intervenga, yo la verdad es que lo evalúo muy bien.
Sí, ya, pero usted reconoce que han habido errores por parte del ministro Quirós, y sin querer juzgarlo, finalmente, ¿usted preferiría que también fuera aprendiendo rápidamente de la política, de la pertinencia? Porque uno le puede dar el mérito al ministro, pero también le tiene que dar el mérito quizás a los ministros políticos que, entre comillas, fueron como a apaciguar los ánimos, particularmente con el PPD en este episodio.
Sí, por supuesto. Sí, mira, al final cada ministro tiene su rol, pero en cada tema hay un ministro, porque si no las cosas no funcionan. Tiene que haber una persona que jinetee, un capitán, una persona que sea el responsable del tema. Si no hay un responsable, si son varios responsables, entonces nadie es responsable. Y así como en toda esta agenda interministerial de empleo, el responsable es el ministro de Economía, Daniel Mas, el responsable de que este proyecto de ley de esta reforma saliera adelante era el ministro Quirós. Todos aportan con lo suyo, todos intervienen, esto es un equipo, pero el responsable último es uno, y en este caso el ministro Quirós. Y si esto finalmente se aprueba, bueno, una estrellita para el ministro Quirós, que es el responsable. Esto no significa minimizar el rol de los otros ministros. De hecho, es evidente que la intervención del ministro Alvarado en esto ha sido clave en muchas etapas, y que la experiencia que él tiene y el manejo político han sido claves para poder sacar esto adelante. Nadie está minimizando el rol de los otros ministros, pero Acá el dueño de la pelota, al que el presidente Kast le encargó sacar esto adelante, es el ministro Quirós. Yo por eso creo que en el global lo que hizo el ministro Quirós es bien notable.
En el global. Ahora, y entendiendo aquello, ¿cómo debería actuar todos los partidos que respaldan al presidente Kast? No hablo de coalición porque en términos concretos no existe, pero los partidos que respaldan al presidente Kast, ¿cómo deberían, no sé si apuntalar y también destacar eso del ministro Quirós? Porque igual hay críticas internas.
Sí, bueno, es que siempre hay críticas internas. Algunas son correctas. Sí. Aquí, durante estos 3 meses de tramitación, hubo, como te dije hace un rato, aciertos y errores. Sí. O avances y retrocesos. Y eso es parte de la política. Y muchas de esas críticas, cuando se produjeron errores, son justas. O sea, hubo errores, pero... al final, cuando ya estamos sobre el final del camino, no estoy cantando victoria por adelantado, pero creo que vale la pena mirar el global, y creo que al final eso se impone. Y yo lo que espero es que nosotros sabemos que vienen otros proyectos de ley muy importantes que tienen que ver también con temas de reactivación. Y yo espero que repitamos el éxito, que el oficialismo, los parlamentarios apoyen al gobierno, apoyen al ministro Quiroz, apoyen los proyectos que se presentan, porque si nosotros logramos sacar adelante esta agenda, el resultado al final, después de los malos ratos, de las noches de trasnoche, en fin, el resultado es que Chile va a empezar a volver a despegar, los motores se van a volver a prender, la gente va a volver a encontrar pega, los salarios van a empezar a subir de nuevo, y para eso fuimos elegidos, bueno, en segunda vuelta, en nuestro caso, que nos allanamos o no apoyamos al presidente Kast en segunda vuelta. Para eso nos eligieron en segunda vuelta, para poder resolver los problemas, y yo espero que el oficialismo haga exactamente lo mismo que hizo con este proyecto: apoyar, votar a favor, dejar en manos de los ministros políticos las negociaciones, dejar en manos del ministro Quirós todo el tema del articulado, lo que se puede entregar, lo que no se puede entregar, en fin. Si nosotros repetimos esta lógica 3 o 4 veces más, este país va a ser otro cuando tengamos que entregarse al próximo gobierno.
Ya, lógica de equipo, podríamos decir.
Y lógica de sentido de urgencia, lógica social. Todo esto tiene impacto social.
Ya,
todo
lógica
va a beneficiar a las familias más vulnerables.
¿Y lógica de coalición también, aunque no lo sean?
Bueno, nosotros dijimos en diciembre, cuando el presidente Kast fue electo en segunda vuelta, y él hablaba de un gobierno de emergencia, la UDI, el minuto uno, dijo, bueno, para un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia. Después veremos si es una coalición permanente, si es una coalición electoral, si es una coalición... Todo eso se verá en su tiempo. Pero para un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia. Y eso que dijimos en diciembre lo hemos venido repitiendo todos estos meses, y nuestra postura frente a este asunto no ha cambiado. Un gobierno de emergencia, si quiere ser exitoso, necesita formar mayoría. Si no, no puede enfrentar la emergencia. Y la UDI siempre ha dicho, nosotros vamos a estar disponibles porque un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia. Eso es lo que yo creo que se ha formado en el Congreso, y espero que siga funcionando de esa manera.
Perfecto. Queremos hablar de lo que también estamos con el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI. Queríamos hablar también, diputado, sobre lo que se viene ahora. Lo más probable, de acuerdo a los cálculos, esto vuelve a la Cámara. ¿Cuánto está dispuesto el oficialismo a ceder frente al partido de la gente que pareciera tener la llave para evitar que esto termine en comisión mixta? El propósito del gobierno es evitar que esto se siga dilatando, y además llegar a comisión mixta puede abrir un escenario mucho más incierto para la aprobación de algunos artículos en particular de la mega reforma. Dicho eso, ¿cuánto está dispuesto a ceder el oficialismo frente a un partido que tiene votos claves como el PDG?
A ver, entiendo que ayer ambas partes, el PDG y el gobierno, refrendaron el acuerdo original. Entiendo que ayer el PDG dijo que va a aprobar este proyecto en la Cámara de Diputados la próxima semana, y entiendo que el gobierno dijo que iba a ingresar el proyecto con urgencia del IVA a los medicamentos y a los pañales. Por lo tanto, entiendo que el acuerdo original se mantiene. El acuerdo original, hasta donde yo sé, no era un acuerdo solamente para el primer trámite en la Cámara de Diputados, sino que era para aprobar, apoyar esta reforma de reconstrucción, de reactivación económica. Y por lo tanto, en el tercer trámite, en el último trámite, que es la próxima semana, debiéramos ver al PDG apoyando y al gobierno ingresando urgencias para cumplir con su parte del acuerdo.
Sí, claro, y con este sentido de urgencia, la reunión fue con Sandra Aparici, sí. Bueno, hermana del líder del PDG, no es el presidente del PDG, pero el líder natural del PDG, Franco Aparici, se comprometió precisamente a la presentación de este proyecto. ¿No temen que en el tránsito de los días pueda aumentar, entre comillas, la apuesta del PDG por abrochar esos votos? ¿Usted confía en que esto se va a respetar?
No, yo creo que el PDG y el gobierno se dieron la mano, llegaron a un acuerdo, y yo creo que el acuerdo se va a cumplir. Yo no imagino que ninguna de las dos partes faltara al acuerdo, porque este acuerdo finalmente le conviene a las dos partes y queda mucho gobierno y quedan muchos acuerdos por cerrar en el futuro, en otros proyectos. Entonces, echar a perder las confianzas, cortar los lazos en el primer proyecto, yo creo que ni al gobierno le conviene, ni al PDG le conviene, yo tengo la confianza.
Es lo que pasó con el PPD, podríamos pensarlo así también. O sea, hubo una sorpresa de último minuto para el PPD.
Sí, efectivamente, por eso yo te decía que en todo esto a mí me queda un gusto amargo, que era, al final el gobierno en el Senado se quedó sin interlocutor válido. El gobierno no tiene a quién llamar en el Senado, no hay alguien en el Senado que te asegure los votos, que te asegure que lo que se comprometa a hacer lo va a cumplir. Eso es dramático para la democracia y habla, creo yo, de la falta de liderazgo en la izquierda, porque al final el PPD, todos los senadores del PPD estaban por conversar y llegar a acuerdo, la mitad de los senadores socialistas lo mismo, pero al final uno o dos senadores socialistas lograron arrastrar a todo el resto hacia el lado oscuro, que es el del no diálogo, el no mejoramiento de los proyectos, y eso obviamente que es lamentable.
¿Y quiénes son los que se habían levantado en el Senado como eso dialogante? La senadora Bodanovich, por ejemplo, que tuvo que pagar altos costos. La tuvimos acá el otro día, incluso súper afectada también por lo que habían sido las acusaciones de la senadora Chicardini.
Así es. Los que querían dialogar eran los senadores del PPD. Y dentro del socialismo, la presidenta del socialismo quería dialogar. De hecho, de lo que se le acusa a ella, Chicardini, de lo que acusa a Bogdanovich, es de tener conversaciones con el gobierno. Una acusación insólita, como si eso fuera un pecado. Entonces, lamentablemente, esa lógica de que conversar es pecado, de que llegar a un acuerdo es traición, de que mejorar los proyectos es inútil, es lo que se terminó imponiendo, y yo creo que eso es justamente lo que los chilenos no quieren ver.
Queremos agradecerle mucho.
Titi, y ojo que esa batalla al interior de la izquierda sobre si hay que conversar o no, dialogar o no, mejorar los proyectos o no, lo hemos visto también en la derecha. Todos tenemos que reflexionar respecto de cuál es la buena política y qué es lo que los chilenos esperan de los políticos.
Queremos agradecerle mucho, diputado Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI. A las 11 es la cuenta pública, además, donde el presidente de la Cámara, que es de su fila, por eso saco a colación el rol que va a tener hoy día Jorge Alessandri, también tiene que rendir cuenta pública. Va a estar el presidente Kast en una ceremonia bien republicana. Bueno, también lo va a hacer Paulina Núñez, ¿no?, presidenta del Senado. Van a estar ahí presentes, me imagino, ¿no?
Sí, yo ya estoy llegando al Paraíso. Tenemos antes de eso sesión de sala, sesión ordinaria. Después a las 11 tenemos, como tú dices, la cuenta pública. Jorge Alessandri ha sido un gran presidente de la Cámara, ha restablecido tradiciones, ha tenido un manejo muy bueno, hemos aprobado proyectos de ley en materia de seguridad como nunca. Así que creo que va a ser una cuenta con harto que mostrar.
Ya, vamos a estar pendientes de eso también y, por supuesto, lo que vaya a pasar en el Senado más tarde con la votación de la ley miscelánea. Muchas gracias, diputado Ramírez, que le vaya muy bien.
Muchas gracias, Cristina. Chau, chau. Que tengas un buen día.
Gracias, igual.
Datos en la mañana de Agricultura.
Ya, vamos al nerviosismo probablemente que están teniendo los mercados frente a los vaivenes del petróleo, sujeto también a lo que hemos dicho, las tensiones entre Irán y Estados Unidos. Les contamos del Brent, que se está cotizando en $83. Ayer en algún minuto estuvo incluso en $86, $87 el barril. Estaba abriendo las operaciones hace un rato ya en $83.30 el barril. El WTI, también para tener una cierta referencia, se está transando en $79. Les contamos también del dólar, que se está cotizando en $927. Y el euro está aquí en nuestro país en $1,059. El cobre se transa internacionalmente en $6.14 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Y hablamos también de la UF congelada, por supuesto, en 40.844 pesos congelada a partir del último IPC, con una variación cero para el mes de junio. Vamos a ir a la pausa. Les contamos que estamos con 12 grados de temperatura aquí en la capital. De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, algunas gotitas podrían dejarse caer hoy día en Santiago, pero muy, muy marginales. Ayer, un poquito más tarde, hablábamos con la gente de la Dirección Meteorológica de Chile, que hablaba básicamente de los avisos y de las alertas que tenía la Dirección Meteorológica. Ayer en la mañana, un poquito cercano al mediodía, se activaron las alarmas y está establecida precisamente por parte de la Dirección Meteorológica de Chile una alarma que abarca las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana por precisamente estas precipitaciones intensas que siguen estando en el horizonte dentro de los pronósticos establecidos por la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a estar profundizando más adelante en eso. Antes de irnos al corte, quiero contarte de las camionetas JMC, porque llegó la All New Vigus con motor 2.5 turbo diésel, la potencia que marca la diferencia para trabajar todos los días. Puedes encontrarla desde 13.990.000 pesos más IVA. Conoce más en jmcchile.cl. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. Cobra con Mercado Pago y recibe la plata en tu cuenta. Además, puedes acceder a un crédito 100% online y tener la plata en tu cuenta en pocos días. Haz crecer tu negocio. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. Este invierno relájate porque estás con Anwo. Que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo especialistas en climatización. Y AgroSystem lleva tu producción al siguiente nivel porque protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, también mallas para manzanos y kiwis, y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Contáctalos y transforma tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y en COPEUCH, el capital de los socios se reajusta cada año según la UEF. Protección frente a la inflación y un modelo empresarial con impacto sostenible. Eso es COPEUCH. Son las 8:30 en punto. Vamos al corte.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 turbo diésel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Psst, oye, ¿sabías que existe un plan móvil especial para personas mayores? Conoce el plan Más 70 de Entel, que incluye SMS con cobertura satelital y atención preferencial. Además, aprovecha un 50% de descuento en el Samsung A17 5G, 128 GB si eres cliente. Y si no, pórtate al plan persona mayor en nuestras tiendas y entel.cl. Entel, en todas, todas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Volvemos a La Mañana de Agricultura, 8:33, y saludamos de inmediato a la ministra de Energía, Jimena Rincón, que va rumbo a Valparaíso, porque, lo decíamos abriendo el programa, es una de las ministras que se va a desplegar para enfrentar esta contingencia con este tren de sistemas frontales. Ministra, ¿cómo está?
Muy bien, Cristina, gracias. Camino efectivamente de regreso a Valparaíso, porque ayer estuvimos ahí también en Puchuncaví, en Valparaíso mismo y en Curauma. Y hoy día volvemos nuevamente por la cuenta pública y nos quedamos en la región.
Se queda en la región. Bueno, estos son sistemas frontales que además vienen con un río atmosférico categoría 4, entiendo, que trae mucha agua, lo hemos dicho, las advertencias están hechas. ¿Dónde están los focos de mayor inquietud hoy día, antes de hablar de Valparaíso, a nivel nacional? Porque son varias las regiones afectadas, al menos 10.
Bueno, la verdad es que, tal como tú lo dices, son 10 regiones. La región de Valparaíso es una de ellas. El norte del país es una preocupación para nosotros. Y básicamente esto tiene que ver, Cristina, con el tema de los vientos y lo que eso significa desde el punto de vista, sobre todo, de energía. El tema aguas, por lo que impacta en las comunidades en materia de anegamientos y otras situaciones que hemos visto en otros años que hemos tenido estos frentes tan crudos como el que se anticipa para esta oportunidad.
Sí, sabemos particularmente que estos sistemas frontales vienen con mucho viento. Viento sinónimo también de árboles caídos sinónimo de tendido eléctrico, ministra, para ser súper franca y directa. ¿Cómo se está preparando precisamente ese sector, el sector eléctrico, para enfrentar esta contingencia? ¿Qué le está pidiendo el gobierno precisamente a las eléctricas?
Bueno, nosotros, tal como recordarás, hicimos un plan de despliegue que se llamaba Empecemos por Casa, donde hicimos un llamado a las vecinas, vecinos, tuvimos reuniones con los alcaldes, coordinándonos a través de las tres asociaciones de municipalidades y con todas las empresas de distribución y de transmisión de energía, para preparar este frente de mal tiempo que se venía anunciando ya hace algún tiempo, con todo lo que significa poda de árboles, despeje de línea, para impactar positivamente o para que no impactara negativamente este frente de mal tiempo. De hecho, los datos de la superintendencia es que un tercio de los cortes de luz se provocan por ramas o caídas directamente de árboles sobre la línea. Uh-huh. Y por eso era tan importante desplegar a las empresas, a los municipios, a los vecinos, para las labores preventivas. Y eso además se refuerza ahora ya con el frente de mal tiempo a puertas, con cuadrillas que sean hasta, en algunos casos, en el caso de Enel, 9 veces el número de cuadrillas que tenían en el invierno crudo que pasamos hace 2 años.
Sí, todos tenemos en la retina esos mega cortes donde duraron incluso personas con hasta un mes sin electricidad, sin suministro eléctrico. Entendiendo la contingencia y entendiendo la adversidad además del sistema frontal, probablemente la prevención se queda muchas veces corta. ¿Cómo va a reaccionar y qué le está pidiendo al gobierno también a las empresas eléctricas en caso de que hayan cortes eléctricos, que es probable que ocurran, ¿no?
Bueno, para que efectivamente vamos a tener cortes, y eso es algo que tenemos que tener claro todos y todas. La autoridad regulatoria, la autoridad fiscalizadora, ha estado en permanente contacto con las empresas. Una de las cosas que también se hizo en este plan de prevención fue suscribir un convenio entre todas las empresas eléctricas para asistirse mutuamente. Eso ya lo vimos en operación con ocasión de la situación que vivió la Araucanía hace más de una semana, en donde se desplegaron 450 cuadrillas en distintos puntos, que no eran solo de las empresas locales, sino que también de otras, para poder asistir y socorrer la reposición del servicio eléctrico. Y eso es algo que esperamos ver, obviamente, en todo el país con ocasión del frente de mal tiempo, que ya empezó a impactar en la región del Biobío, tal como los propios medios han estado informando.
Pero, ministra, ¿hay una coordinación con las empresas? ¿Mesas de trabajo? ¿Se ha hecho ese trabajo con las empresas? Porque más allá de las multas que eventualmente y las sanciones que puedan pagar las distintas compañías por eventuales cortes que, como usted dice, van a suceder, el ideal es que sean los menos afectados, la menor cantidad de personas.
Y el menos tiempo posible. Exacto. Efectivamente. Y de hecho, estamos en coordinación permanente con las empresas. Tuvimos este lunes una nueva reunión con todas las empresas eléctricas y vamos a mantener ese monitoreo permanente ¿Por qué? Porque entendemos que esta es una situación que va a durar varios días y que necesita que la autoridad esté en comunicación con las empresas, que la autoridad reguladora lo esté, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y por eso tenemos este espacio de coordinación y fiscalización permanente con las empresas. Necesitamos que haga la labor preventiva y una vez que pasa, ¿no es cierto?, ese periodo, cuando ya empiezan los temporales, que las cuadrillas, la reposición sea lo más pronta e inmediata posible y obviamente también segura.
Ahí, bueno, las cuadrillas, como dice usted, de trabajo en terreno pasa a ser fundamental para restablecer el servicio, de hecho, pero además para asistir a aquellas personas que dependen vitalmente de la electricidad, los que son llamados los electrodependientes. Ahí hay un registro, ¿no?
Efectivamente, los electrodependientes son la primera prioridad. De hecho, tenemos un registro, hay más de 13.000 electrodependientes en todo el país, más de 5.000 corresponden a la región metropolitana, y hay más de 2.000 cuadrillas, que significa quintuplicar la cantidad desde el invierno pasado, que fue más crudo. Así que no podemos repetir lo que ocurrió el 2024, y por eso hemos hecho la labor preventiva, la labor de coordinación permanente, la labor de fiscalización, y ahí incluimos obviamente los electrodependientes, que son la prioridad uno. ¿Qué es lo que se ha hecho con ellos? No solo repasar el que estén debidamente inscritos, hay una responsabilidad hoy día de los electrodependientes o sus tutores para que revisen la actualización de domicilio de los electrodependientes y de las empresas para que tengan los servicios, ¿no es cierto?, de autonomía que son tan necesarios cuando hay un corte de luz.
¿Estos servicios de autonomía son los generadores que uno conoce?
Efectivamente, los generadores, que estén en buen funcionamiento y que tengan, ¿no es cierto?, el combustible necesario para ser operados.
Ya, porque las empresas tienen que llegar con ese sistema de respaldo en caso de una coyuntura.
Sí, sí. Y se
lo, ¿las empresas o los municipios día, también lo hacen?
Las empresas. Mm. Las empresas, y lo que ha ocurrido es que las empresas han dejado estos artefactos generadores en los domicilios de los electrodependientes de manera permanente.
Ya, perfecto. Ministra, para ir despidiéndola, porque sabemos que tiene mucho trabajo hoy día, ¿cuál es el llamado que también se hace a la ciudadanía frente a este sistema frontal y a estos sistemas frontales? Se habla mucho de cargar baterías, de...
Bueno, yo creo que...
Sí.
Yo creo que aquí todos tenemos responsabilidad, de las autoridades más que nadie. Pero yo aquí me voy a plegar a los alcaldes que hoy día le pedían a las personas que fueran...
Upa, estamos perdiendo justo la comunicación, ministra. Sí.
¿Me escucha?
Sí, ahí, ahora sí.
Sí, no, decía que ahí sí, que todos nos cuidemos, básicamente, que los que puedan no salir de sus casas se queden en sus casas, que los que quieran moverse por el feriado traten de evitarlo, porque la situación va a ser compleja.
Sí, va a ser compleja, y ha sido una recomendación incluso de los alcaldes también del litoral central, particularmente de los sectores costeros, para evitar que la gente se vaya de paseo, porque la ideal es quedarse en casa durante este fin de semana. Ministra Jimena Rincón, ministra de Energía, muy amable por estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, que tengan
buen día. Que le vaya muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Vamos a saludar al alcalde, ¿no? Avísenme ahí, chiquis, si tienen ya al alcalde Héctor Vega, que es el alcalde de Ovalle, porque precisamente hemos dicho durante todo este tiempo, atentos también a este sistema frontal, que uno de los sectores más afectados, o una de las regiones más afectadas, va a ser la región de Coquimbo, particularmente porque la gran cantidad de agua que se prevé ahí puede llegar a superar lo que cae en dos, incluso 3 años en la región de Coquimbo. No solamente va a llover en la zona más sur de la región de Coquimbo, si esto incluso puede llegar hasta Atacama, para que entendamos la extensión también del sistema frontal. ¿Está el alcalde?
Sí, por acá.
Ya, ahí está, alcalde. ¿Cómo le va?
¿Cómo está? Muy buenos días, Cristina. Bien, gracias a Dios, acá esperando con ansia la lluvia, pero también preocupado y ocupado por los pronósticos, porque como bien lo indicaba recién, nosotros acá en Ovalle estamos acostumbrados a que nos llueva no más allá de 100 milímetros y estamos esperando en este minuto, en una lluvia en 5 días, aproximadamente 250 milímetros.
O sea, claro, dobla el promedio. Casi triplica lo que puede caer en un año, precisamente en ese sector, en Ovalle. ¿Dónde están las principales preocupaciones en su comuna, alcalde?
Bueno, nosotros, especialmente como una comuna que llueve poco, la ciudad no está muy adaptada a lo que es la lluvia. O sea, si bien hemos hecho un trabajo preventivo desde febrero, que estamos trabajando en limpiar los colectores, tanto los colectores primarios como los secundarios, con coordinación con el MOP y la Dirección de Obra Hidráulica, pero aún así hay algunos colectores que no tienen la capacidad quizás de poder evacuar tanta agua, así que por eso también hemos hecho refuerzos con motobombas, con electrobombas en algunos puntos críticos, hemos hecho mejoramiento de algunos colectores, construimos algunos colectores nuevos. Y lo principal, la afectación, yo creo que se va a hacer obviamente en la ciudad, por eso le pedimos también a la comunidad que por favor no salga durante el frente de mal tiempo, trate de estar, que se mantenga en sus hogares, porque la ciudad lo más probable es que no tenga la capacidad para poder aguantar tanta lluvia, tanta agua en tan corto plazo, así que se van a inundar sí o sí las calles. Esperemos que no tengamos inundaciones en las casas de habitación, que es lo más probable porque hemos tomado las medidas del caso. Pero aún así, pedirle a la comunidad que se resguarde. Y Ovalle también tiene un sector rural muy grande. Nosotros somos una de las comunas que tiene una ruralidad bastante especial, porque tenemos 157 localidades rurales, en donde en este minuto las localidades rurales, muchas no tienen camino en este minuto con asfalto, y esas localidades muchas van a quedar aisladas. Sí. Especialmente hay dos sectores que tenemos dentro de nuestras comunas que siempre quedan aisladas. Cuando llueve muy poco, es decir, que ahora que va a llover harto, lo más seguro que van a pasar por lo menos una semana aislado.
Una semana aislado, es la proyección. ¿Y cómo se logra hablar con esas comunidades? No sé si es posible quizás evacuarlas preventivamente, o no se ha evaluado eso.
Sí, mire, lo que pasa es que hay algunas localidades que están más alejadas, que bueno, en verdad, como están acostumbrados cuando llueve, que se queden que queden aisladas, porque se cortan, especialmente hay un estero muy grande que sale acá, que es el estero Punitaqui. El estero Punitaqui crece bastante cuando hay pocas lluvias, y ahora que va a llover mucho debiese crecer el doble o el triple. Entonces, lo más probable es que ese sector quede aislado por lo menos durante todo el periodo que llueva. En este caso sería como 5 o 6 días, porque creo que se está alargando la lluvia hasta el día miércoles. Entonces, si es que tuviese todo ese periodo, estuviese como 2 días después de la lluvia, empieza recién a bajar lo que es el estero y recién se puede cruzar por los badenes, si es que no se llevan los badenes. Pero ese sector está acostumbrado a eso, a quedar aislado, que es el sector de los Canelos, decía, la Calera San Julián, Chalinga, Cerro Blanco. Entonces, lo que le pedimos a ellos es que se abastezcan. Nosotros igual hemos tratado de hacer un trabajo colaborativo con ellos, hemos entregado algunas cajas de alimentos en algunos sectores donde son más alejados, para poder abastecerse durante por lo menos una semana y media, para que tengan abastecimiento, y posteriormente nosotros vamos a llegar con la maquinaria ya, por tanto, de la municipalidad. También hemos pedido apoyo al gobierno regional, a ver si nos entrega algunos recursos, la delegación presidencial, y vialidad, con el fin de poder habilitar estas rutas, porque estas rutas siempre quedan muy dañadas y no se pueden transitar con vehículos, pero con la maquinaria uno lo empieza a habilitar y ya podemos volver al flujo normal. La problemática que se nos ha generado durante todas las lluvias ha sido cuando se empieza a cortar la electricidad.
Exactamente.
Camiones de
Ahí hablamos con la ministra CGE, recién.
Sí, pues los camiones de CGE, que es la empresa concesionaria que tenemos acá en la región, no pueden atravesar estos esteros, y entonces, por lo tanto, la electricidad muchas veces queda 2 semanas, 3 semanas sin electricidad en esa zona. Así que eso se complica un poco más.
Sí, ahí la ministra decía es que se han redoblado en la mayoría de las empresas las cuadrillas, las que precisamente después tienen que trabajar en la reposición del servicio.
Claro, no, si se han reforzado eso, lo tuvimos ayer en el COGRI provincial, que lo vimos con la delegada provincial de acá de la provincia de Limarí, pero aún así no hay tampoco que levantar falta de expectativas. Las personas, esos sectores no pueden cruzar los camiones, yo lo dije directamente, lo hablé con la persona que está representando a CGE, y me dice que mientras no puedan cruzar con los camiones, no van a poder reponer la electricidad en el caso que se corte.
Rápidamente.
Igual hay que estar prevenido.
Sí,
hay que estar prevenido.
Habla usted del estero Punitaqui y que bueno, se desborda generalmente con las lluvias. ¿Qué pasa con el Limarí y otro, no sé si hay otros afluentes, perdóname la ignorancia sobre particularmente la geografía de Ovalle, pero ¿qué otros lugares también pueden activar preocupación? Porque precisamente la gran cantidad de lluvia va a afectar los distintos flujos, tanto de ríos, afluentes, esteros.
Claro, por ejemplo, yo le comentaba el sector de... hay el sector que queda aislado, el que le comenté recién del estero Punitaqui, el otro sector que queda aislado también sería donde está la quebrada del Dorado o donde está también el Talhuén. Ahí tenemos otra problemática, porque como Ovalle, ustedes saben, y esta región ha estado con una sequía bastante grande, llevamos mucho tiempo sin que llueva. Entonces esto ha generado también de que las personas se vayan a vivir al sector rural, y muchas han construido en lugares donde hay quebradas, y estas quebradas en este minuto se encuentran con casas. Entonces ya fuimos a notificar a estas personas que tenían que evacuar esos lugares.
Ya,
están en zonas de riesgo y de inundación.
¿Y esas personas han evacuado?
La notificamos ayer, hoy día la vamos a volver a ir al lugar y estamos pidiendo refuerzo a carabineros también para ya hacerle la notificación de que tienen que evacuar, porque lo más probable es que las quebradas con esta lluvia se activen, es seguro que se van a activar, y esos sectores donde hoy día hay casas y antiguamente eran quebradas y pasaba el agua, va a retomar el cauce natural y se las va a llevar el agua.
Ya, entonces esas
es
casas,
una zona de riesgo bastante importante.
Sí, ayer el gobernador regional acá en Santiago, junto también con las otras autoridades, hablaban precisamente de los asentamientos irregulares, de casas de que se han instalado en lugares donde no están habilitados precisamente para aquello. Particularmente él hablaba de campamentos y de tomas. ¿Cuál es la situación en Ovalle sobre eso? Porque usted dice, claro, fuimos a notificar a las personas que tienen que salir de ahí. Pero, ¿esas casas se han levantado de manera irregular?
Mire, son irregulares porque no tienen permiso de edificación, o sea, la dirección de obras no le da un permiso para poder construir una vivienda en ese lugar. Pero también la tenencia al terreno no es irregular, porque el SAC permite subdividir los terrenos en 5.000 metros cuadrados. Por lo tanto, estas son parcelas de agrado, pero las personas, las parcelas de agrado, lo que hacen es construir viviendas. Y eso también lo permite la ley, construir una vivienda dentro de una parcela. Se puede construir hasta dos viviendas, la casa del dueño y la casa del cuidador. Eso lo permite la ley. Entonces, este vacío legal que existe, especialmente que se ha dado mucho hacia el norte, de las parcelas de agrado, de estas parcelaciones, que para el sur también se está dando bastante, donde se generan las parcelas agrícolas, las terminan loteando porque es mucho más rentable, pero el problema es que cuando las venden, no se preocupan de que están construyendo viviendas en zonas de riesgo, y esas viviendas no tienen permiso de edificación, no tienen autorización para estar construidas ahí, y hoy día se nos genera este problema. Es más, en ese mismo sector que yo le estaba indicando, incluso hay al lado un relave minero que es de la planta Delta, que justamente tiene su evacuación por ese sector donde están construidas las viviendas. Entonces, de verdad es preocupante, ya lo hemos notificado, es un vacío legal, creo que esto lo hemos hablado bastante con los parlamentarios, y ojalá que en algún minuto se pueda tomar las cartas en el asunto y poder legislar respecto a ese tema.
Sí,
es peligroso.
Claro, es peligroso, y es una de las preocupaciones que muchas veces tienen los jefes comunales, porque, claro, usted dice, nosotros lo fuimos a notificar que tienen que salir de ahí, pero convengamos que muchas veces la gente no quiere salir de ahí, y después se pone en riesgo su vida, y son precisamente los municipios, con sus cuadrillas, con sus equipos, los que tienen que, en algunos casos, incluso arriesgar la vida para sacar a esas personas. Es una complicación.
Sí, es muy complicado, y especialmente como le comentaba, que existe un vacío legal que aún así igual se los permite. Así que vamos a seguir notificándolo nosotros y esperamos que evacuen. Ese sería como el otro sector rural que tendríamos problemas. El resto es la costa de Ovalle. Ovalle tiene toda la provincia de Limerí, toda la costa que tiene es de Ovalle. Son 8 caletas pesqueras, que es para que más o menos se grafiquen entre Tongoy y Los Vilos, toda esa costa de Ovalle.
Claro. ¿Ya?
En ese sector también, también lo hemos contactado con el sector costero, le pedimos que se resguardaran, que buscaran algún lugar seguro y también que esperaran hasta que pasara el evento meteorológico para nosotros poder habilitar los caminos. Todos esos caminos son de tierra, en este caso todos ellos quedan aislados por el periodo bastante largo hasta que podamos llegar a habilitar con la maquinaria. Por eso lo que más vamos a necesitar, por lo menos en esta zona, va a ser maquinaria para poder empezar a habilitar los caminos. Una vez pasado el frente de mal tiempo. Y en la ciudad, como le comentaba, lo más probable es que tengamos algunos colapsos, especialmente con los colectores que no están preparados para recibir tanta cantidad de agua en tan poco tiempo, pero por lo menos nosotros tenemos una barrera, que es la del río Limarí, justamente que el río que a todos le preocupa, porque es donde el que se alimenta tanto. Exacto. Del río Hurtado como el río Grande, que es el que viene de Montepatria, para que se ubique un poquito.
Sí, sí, sí.
Hay dos embalses arriba, está el embalse Paloma y está el embalse Recoleta. Cuando la ventaja que tenemos hoy día es que estos embalses funcionan como reguladores de flujo, por lo tanto, como están secos, porque los dos están bastante secos, no tienen agua, debiesen retener el agua hasta que ya logren su capacidad de llenado completa. El Paloma es muy difícil que se llene porque está muy vacío. La verdad, le faltan 700 millones de metros cúbicos. Hoy día esperamos que con esta lluvia lleguen alrededor de 300 millones de metros cúbicos nomás, así que debiese quedar hasta como aproximadamente la mitad de su capacidad. Recoleta, lo más probable es que se llene. Entonces ahí vamos a poder tener una mayor cantidad de flujo por el lado que es río Hurtado y que se junte con el río Grande, que es lo que bota el Paloma, que solamente va a llegar los aportantes, podríamos decir, de las quebradas, porque el Paloma debería estar soportando el resto de agua arriba.
Es una buena noticia eso, al menos.
Sí. No, para nosotros por lo menos el río no nos preocupa. Y ahí recién se forma el río Limerí, que es el que va bajando por la comuna de Ovalle. Entonces nosotros tenemos un enrocado que el año 97, que fue la última lluvia grande acá, no existía. Que son unas barreras fluviales que bordean toda la ciudad.
¿Y eso les ayuda a contener?
contener. Y esas barreras en el año 97, cuando hubo la última inundación y la última corriente del Niño fuerte acá en Ovalle, no existían. Hoy día ya existen, están construidas y esas debiesen contener por lo menos toda la cantidad de agua grande, de afluente que llegue tanto de Río Hurtado con el Río Grande y que donde se junta con el Río Limeria. Así que no debiésemos tener problemas de inundación por parte del río. El río debiese estar contenido.
Debería responder de buena manera entonces.
Claro, debiese responder de buena manera, no debiésemos tener mayores problemas. Sí, aún así ya hay algunas personas que estamos notificando también que en la ribera del río también se instalaron con viviendas, que todas las personas cuando creen que nunca más va a llover empiezan a construir casas en los lugares que son inundables, que eso son claramente, lo indican inundables a través del plano regulador comunal, pero son irregulares.
Claro.
Y que estamos haciendo ese levantamiento y notificándolo.
Sí, bueno.
Pero no debiésemos tener mayores problemas en respecto al tema del desborde del río Limarí. Lo que sí, la bocatoma del Aguas del Valle, que es la empresa sanitaria de nosotros donde se produce el agua potable, debiese tener complicaciones porque está justamente en el cruce entre el río Grande y el río Hurtado. Entonces, en la turbidez del agua, bajando todas las quebradas que no han bajado durante bastante tiempo, debiésemos tener complicaciones con la turbidez del agua, que ha sido algo que también había ocurrido en eventos meteorológicos anteriores.
Sí, con el suministro de agua potable, entonces también, ojo, hemos hablado de la energía, del corte de camino, evidentemente también hay que estar pendientes también sobre la turbidez del agua y el suministro de agua potable, que también es esencial, por supuesto, también para el día a día. Alcalde, nos tenemos que despedir, pero desde ya seguir en contacto con usted para lo que necesite en esta coyuntura, en esta emergencia, y disponibles aquí desde la Radio Agricultura para, por supuesto, también apoyarlo en lo que sea necesario desde la perspectiva de la información, de la comunicación, que es tan relevante en estos episodios. Muchas gracias, alcalde Héctor Vega.
Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a todos los televidentes también de Radio Agricultura.
Que le vaya muy bien. Alcalde de Ovalle, Héctor Vega, con nosotros aquí en la mañana de Agricultura. Tenemos que ir al corte, al último. Les contamos, sí, antes, que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento, en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Visa y Banco Security fueron reconocidos en 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. El All New Mazda CX-90 es el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. Visítalos en Bilbao 1184, en Providencia o en dumai.cl. También puedes conocer más en el servicio técnico en Vitacura 368, a pasos de Alonso de Córdoba. Vamos al corte, regresamos de inmediato.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas. En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel. Toda la energía puesta en el invierno.
pasan cosas todo el tiempo. Algunas parecen pequeñas, pero terminan cambiándolo todo. Otras que ocupan todos los titulares, pero cuesta entender su impacto. En un mundo saturado de información, muchos pueden decirte lo que pasa. Diario Financiero te muestra lo que está pasando y lo que significa. Suscríbete a la plataforma de contenidos en df.cl. Diario Financiero. Señales que importan para los negocios, para el país y para ti.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿En
serio? ¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización. Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, nos vamos rápidamente, son las 8:59, así que vienen las noticias directo al grano, yo me despido, nos encontramos el viernes, que estén bien, chao.
Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate, estás con Anguo. Anguo, especialista en climatización. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.